con la doctora Marta Janet Castillor. Ella es la presidente nacional de Undercut. Y con ella hemos tenido la oportunidad de hablar desde ayer sobre este tema, porque nos dice es sensible debido a que lo que estamos cuidando, lo que estamos protegiendo, lo que estamos educando, exactamente es el futuro de nuestro país. Doctora Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar en Contacto Noticias, en Violeta Estéreo. Y ya ustedes escuchaban anoche exactamente a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, pues referirse a que ya hay unos lineamientos, ya que a que hay unos protocolos, y se dio casi que de manera paralela a la información que ustedes suministraban a nivel nacional. Frente a estas nuevas disposiciones que ha emitido el gobierno nacional, ustedes ¿qué requerimiento hacen? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como responsables de la educación privada en el país?
Bueno, tenemos que aclarar que el COP, una sola de las asociaciones de muchas asociaciones que hay en el país. En Colombia hay diferentes asociaciones y confederaciones, y nosotros hablamos básicamente por los colegios que están afiliados a Undercop. Sí. Eso vale la pena aclararlo, porque ayer se generó un poco de confusión con las otras agremiaciones, por eso quería hacer claridad. ¿Cuál es nuestra gran preocupación? Primero, los padres de familia, la angustia que tienen los padres de familia de pensar que van a tener que mandar obligados a sus niños a clases presenciales. Entonces, lo primero que queremos hacer es decirle a los padres de familia, no se preocupen, las clases las podemos terminar sin presencialidad en las instituciones educativas, lo podemos hacer como lo hemos venido trabajando durante estos últimos 3 meses, que tenemos que reconocer que al principio fue supremamente complicado, pero que hicimos un curso acelerado y estamos trabajando bien, estamos llegándole a los niños, estamos cumpliendo con la tarea, y pues la idea es que cada día vamos a mejorar más. A nivel de Undercop, los colegios iniciamos con unas encuestas a los padres de familia, precisamente porque queríamos saber su opinión. Cada colegio estaba haciendo encuestas de forma individual y nos arrojaban resultados colegios con el 90%, el 92%, el 95% de padres de familia que decían no vamos a enviar a nuestros hijos a clases presenciales por el riesgo que corremos en este momento, por la curva tan alta que hay de la pandemia. Nosotros entonces decidimos aplicar una encuesta masiva desde Undercop y no de forma individual, y el sábado teníamos unos resultados parciales del 89,3% de padres de familia que decían no vamos a enviar a nuestros hijos porque no hay condiciones en este momento, la situación de la salud es absolutamente delicada en el país, la curva cada vez es más alta, el sistema de salud cada vez es más complejo, y para qué vamos a agravar la situación sacando los niños, exponiéndolos y a toda la comunidad educativa. Por eso entonces Undercop decidió con sus colegios expedir este comunicado y darle la tranquilidad a los padres de familia que podemos terminar sin ningún problema el año escolar desde casa.
Doctora Marta, ¿cuántos colegios están asociados a esta Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados en el país?
Bueno, en el país hay 9.500 colegios privados, para que quede claridad de cuántos colegios tenemos nosotros. Y Undercop agremia 900 colegios a nivel nacional. Nosotros tenemos colegios desde San Andrés, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Los Santanderes, Boyacá, Casanare, Bogotá, Cundinamarca, Caldas, bueno, diferentes regiones. Sí. Y además agremiamos también algunas asociaciones de colegios privados de algunas regiones.
Hay una duda para los padres de familia, y es que ellos consideran que si todo se va a manejar por la parte virtual, pues debería ser más económica la pensión. Frente a esto, ustedes, teniendo en cuenta que están sopesando la salud de los estudiantes, pero también paralelamente están obligándose a mejorar en tecnología, en innovación. ¿Cómo hacerle entender al padre de familia que están haciendo ustedes un ejercicio fuera de lo normal, en corto tiempo, pero obligándolos a conseguir recursos, a conseguir elementos, docentes más capacitados? Porque ellos dicen, está muy buena la idea, pero es que nos está afectando porque están cobrando la misma pensión, el mismo valor, y ahorita en este momento no hay trabajo, estamos por fuera, no tenemos cómo responder ante esa necesidad. ¿Qué han podido ustedes pensar frente a estos requerimientos?
Bueno, lo primero que hay que aclararle a los padres de familia es que los costos fijos de las instituciones no disminuyen. En un colegio lo que más pesa económicamente es la nómina, y la nómina nosotros la hemos mantenido intacta, hemos mantenido a todos nuestros docentes y a todos nuestros empleados y hemos venido pagándoles sus salarios muy cumplidamente y muy puntualmente en la gran mayoría de las instituciones educativas privadas. Sí. Entonces eso no nos permite a nosotros bajar las pensiones en las instituciones, pero sí nos hemos puesto en la tarea de favorecer a los padres de familia, de ayudarlos tramitando frente al gobierno nacional los subsidios o créditos condonables que ha anunciado la señora ministra para los padres de familia, y que próximamente va a salir la reglamentación de cómo van a funcionar esos créditos condonables a través del ICETEX. Sí. Esos créditos condonables van a apoyar al padre de familia, van a ser 6 meses que les van a aportar a los estratos 1, 2, 3 y 4 y con unos porcentajes de condonabilidad de acuerdo con el estrato. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional que se favorezca a todos los estratos, porque no la pandemia no mira estrato. Todos los padres se han visto afectados. Quienes perdieron su empleo, quienes tenían pequeñas empresas y las tuvieron que cerrar, a quienes le rebajaron los salarios. Es decir, esto es una afectación general que tenemos, y por eso estamos pidiendo, primero, que sea condonable para todo el estrato 3 también, porque se le está condonando el 80% en este momento. Estamos pidiendo que sea condonable el 100%, que al estrato 4 por lo menos se le condone el 80%, y si es viable que si hay padres de familia que se han visto afectados en los estratos 5 y 6, porque como les digo, la pandemia no mira estrato, también a estos padres de familia se les pueda colaborar. En muchos colegios hemos llegado a puntos extremos de apoyo a los padres de familia. Nuestras salas de sistemas, nuestros laboratorios de computadores se han desbaratado, porque en los casos donde se necesitaba en una casa un computador, los hemos prestado. Nuestros computadores están en este momento en las casas de los estudiantes en muchísimas instituciones educativas. Con casos absolutamente extremos donde las familias han quedado sin ni siquiera para alimentarse, los colegios han hecho planes de ayuda. Hemos llegado hasta el punto de recoger mercados en nuestros propios colegios, abrir unos fondos de apoyo de mercados y llegarle a las familias que han quedado en situaciones muy, pero muy vulnerables. Es decir, no pueden los padres de familia decir que nosotros no nos hemos puesto la camiseta para colaborarles, porque sí que lo hemos hecho y hemos dado toda la pelea por ellos, para ellos y por nuestros estudiantes.
Directora, quería preguntarle una cosa. Estas determinaciones que ustedes han tomado para los padres de familia, de que sea voluntario el regreso a clases, de que la alternancia sea un tema voluntario, ¿aplica de igual manera en los municipios que fueron catalogados como no COVID, o en estos municipios se buscará reiniciar clases de manera presencial?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, y es la autonomía institucional. Y además lo que ha dicho la ministra, quizá hace unos días se generó una confusión cuando se despidió la directiva 12, y por eso la ministra ha hecho aclaraciones al respecto. Primero, no es que sea obligatorio que todos los colegios vayan a ingresar o que tengan que regresar los niños a clases presenciales el día primero de agosto. Eso fue una mala interpretación que se dio. y que pues seguramente nosotros también lo hicimos, y hacemos énfasis en la autonomía institucional. ¿Por qué? Precisamente por ese tipo de casos que ustedes están citando. Si hay un municipio no COVID y si los colegios están allí blindados, protegidos y no hay el más mínimo asomo de contagio, pues ese es un colegio que sin duda va a poder regresar a trabajar con clases presenciales. Voy a poner un ejemplo. Si San Andrés, que es una isla, está completamente blindada, no hay forma de que llegue contagio después de, pues, del saneamiento total que haya en la isla, pues en los 7 colegios, 8 colegios privados, que además son de Andercop también, pues pueden iniciar clases sin problema, pero eso va a depender de las condiciones y las circunstancias de cada región, como lo ha explicado la ministra también.
Sí, señora.
Señora directora de Andercop, ¿cómo están haciendo ustedes? Justamente hablaba hace un rato del tema de la conectividad, y si bien es cierto en algunas ciudades, en algunos centros urbanos es muy fácil la conectividad, para otros sectores a veces es muy complejo poderse conectar a las clases. ¿Cómo van a hacer ustedes para poder ayudar a esos niños y a esos padres, sobre todo, que no tienen acceso a la conectividad?
Bueno, ese sí que es un tema bien importante, porque si bien es cierto la gran mayoría de los colegios privados están en las zonas urbanas, tenemos acceso a internet, tenemos buena conectividad, tenemos buenas ayudas, contamos con buenos recursos en la gran mayoría, no podemos generalizar, no es el 100%. Ustedes saben que hay una imagen distorsionada de lo que es la educación privada. Cuando se habla de educación privada, creemos que todos los colegios privados son estratos 5 y 6 y estamos cometiendo un gravísimo error, porque la gran mayoría de los colegios privados son estratos 1, 2, 3 y 4. Ahí está cerca del 85% de los colegios privados, que son colegios pues que nacieron en una casita, en como jardín infantil, y fueron creciendo y así durante toda su historia. Pero hay lugares, como por ejemplo en La Guajira, donde sí tenemos dificultades de conexión. Entonces allá las cosas se nos han dificultado más, porque no es tan fácil llegarle a los estudiantes, por más que tengan el computador. Hay momentos en que se va la luz, en que no hay conexión, en que se cayó el internet. Entonces los profesores han tenido que ponerse en la tarea de trabajar con guías, con talleres, a través del celular, llevarles a las casas el material de trabajo, porque la idea nuestra, ¿cuál es? Que no haya deserción escolar. Y por eso le hemos pedido a los padres de familia, por ningún motivo, retiren a los niños del sistema educativo, porque para nosotros es clave que los niños sientan que están estudiando todavía. Les decíamos, la infraestructura no hace al colegio lo hace el maestro y sus estudiantes. Así que en este momento tenemos funcionando el sistema educativo, estamos llegándole a las familias, estamos llegándole a los niños, y este momento quiero aprovecharlo para decirle a los padres de familia, gracias por todo el apoyo que nos han brindado.
Doctora Marta.
Sin la ayuda de familia, sin el acompañamiento de los padres de familia y sin el compromiso de los docentes y de los estudiantes, no podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado, que no es obviamente lo que quisiéramos, pero estamos haciendo la tarea y con toda seguridad podemos culminar nuestro año escolar bien y sin que los padres de familia tengan que retirar por miedo a la pandemia o por alguna otra circunstancia a los niños del sistema educativo.
Permítame, doctora Marta, ¿ustedes tienen en este momento pues alguna proyección de una posible deserción escolar?
Desafortunadamente ya hemos tenido casos en que los padres de familia han retirado a los niños de los colegios y nos preocupan muchísimo los preescolares. Tenemos una angustia muy grande por los jardines infantiles, porque obviamente con ellos es mucho más difícil poderles llegar a través de este sistema, de las clases no presenciales. Entonces, estamos buscando todos los medios a través del juego, de la lúdica, de los aeróbicos, de las danzas, del teatro, porque la idea es que mantengamos a nuestros niños no solamente con el conocimiento, sino además con una estabilidad emocional Esa es una parte que nos está preocupando muchísimo. El encierro, obviamente, empieza a hacer mella en nuestras familias, y por eso estamos tratando de mirar cómo enriquecemos nuestro acompañamiento con nuestros grupos de psicólogas, de psicopedagogas, y llegarles a todos los niños. Sí hay estudiantes que se han retirado de preescolar, y le decimos a los padres de familia, no los retiren, déjenlos en el preescolar, déjenlos en el jardín, que el niño siente que ahí está su maestra, que así sea a través de la pantalla, se está viendo con sus compañeritos, que hacen actividades que sean, que son divertidas, que les alegran la vida y que sienten que están en su preescolar.
En cuanto a la situación de innovación, usted decía, bueno, ahorita estamos haciendo uso de talleres, montando cartillas, haciendo uso de la parte virtual, así sea a través del computador o de la parte de telefonía. ¿Qué les ha tocado a ustedes en la parte de innovación? Ese pedacito que nos ha costado tanto a los colombianos, pero que en este momento obliga a sacar y a ser creativos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cuál ha sido ese valor agregado en la parte de innovación?
Bueno, les tengo que contar que las dos primeras semanas que iniciamos con este trabajo de aprender en casa, fue muy complicado. Nosotros la verdad pensamos que iba a ser más difícil, porque dijimos, no, pues ¿cuál es el problema? Traslademos el aula a la casa, y cometimos el gravísimo error de pensar que eso era así de sencillo. Por lo tanto, tuvimos que hacer una cantidad de cambios, porque pensamos que era trabajar las 8 horas que trabajábamos en los colegios, trabajarlas a través del computador, trabajarlas con nuestros estudiantes y que los padres de familia estuvieran ahí acompañándolos. Primero se presentaron todos los inconvenientes por el teletrabajo, porque los papás también tenían que utilizar los equipos, los hermanos mayores que estaban en la universidad tenían clases también, por eso tuvimos que prestar los computadores de los colegios para poderle llegar a las familias y que no tuvieran esas dificultades.
Sí.
Cuando pasaron estas 2 semanas y nos dimos cuenta de todos los errores que estábamos cometiendo, pues entonces hicimos toda una transformación en los horarios escolares, en las jornadas, y en este momento, si ustedes me preguntan, miren, hay colegios que están trabajando de 7 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de llegarle a todos los niños con el conocimiento, con el acompañamiento, con la lúdica, con el juego. Entonces, el padre de familia nos dice, mire, no podemos conectarlo a esta hora porque la mamá tiene que trabajar o el papá tiene que trabajar. Entonces, por favor, ayúdenle. Entonces, póngale la clase a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. ¿A qué hora le queda bien, papá? No, que el sábado en la mañana. Esto ha sido muy difícil, ha sido un proceso supremamente complicado. Los horarios se han extendido muchísimo. Estamos trabajando más del tiempo de costumbre, pero de verdad que lo estamos haciendo con gusto porque estamos muy preocupados por nuestros niños y nuestras niñas. Así que hemos tenido que innovar en actividades que los saquen del computador, que no los mantengan tantas horas sentados frente a una pantalla, sino que puedan hacer otro tipo de actividades como teatro, como lúdica, como aeróbicos, como danzas, juegos, y que compartan entre ellos, momentos en que citamos a unas 11 compartidas y cada niño viene con sus 11 y hacen la actividad a través de la pantalla o del televisor, pero están compartiendo con sus compañeritos.
En ese proceso de transformación y de adaptación que ustedes han ido corrigiendo, ¿también se ha tenido en cuenta el nivel de las actividades que se le está dejando a los niños? Una de las quejas más recurrentes de los padres de familia es que se les dejan tareas a los niños que parece que fueran destinadas directamente a los padres, que tienen un nivel de dificultad por encima de su grado académico.
Sí, ese fue otro error que nosotros cometimos, porque queríamos hacer todo lo que hacíamos en el colegio, que lo hiciéramos en casa. Ese fue un error que se cometió inicialmente y en el que hemos venido haciéndole llamado a todos los colegios, diciéndoles, mire, tenemos a los padres de familia pendientes de la casa, pendientes del teletrabajo, pendientes de los niños, y aparte de eso les vamos a recargar con trabajos y con tareas, o con cosas que además se salen, pues como de la lógica de dejarle elabore una maqueta cuando no podemos salir de la casa a conseguir materiales. Entonces, nos hemos puesto en la tarea de dejarles actividades que sean agradables, lecturas, cosas sencillas que puedan trabajar con material reciclable que tengan en casa, que no le compliquemos la vida a los padres de familia, y esa es la invitación que le hemos hecho a todos los colegios. Bájenle al nivel de tareas, que no se vuelva agotador porque se termina volviendo la tarea un conflicto familiar. Y la idea es que en este momento busquemos la armonía de las 24 horas que estamos viviendo y compartiendo en familia.
Doctora Marta, usted nos ha hablado de las ventajas que ha tenido la educación así, de que cómo se han podido adaptar, pero ¿cuál es el grado de calidad de la educación de esta manera versus la presencial?
Bueno, definitivamente la educación presencial es fundamental, es indispensable. La calidad no es la misma. Estamos tratando de hacer lo máximo para que los niños adquieran los conocimientos en la parte académica, en lo fundamental, en los mínimos que se necesitan, sin que sean los mismos mínimos, sino que más bien nos vayamos a lo máximo de aprendizaje. Pero definitivamente los encuentros presenciales hacen falta, no solamente porque nosotros nos centramos en el desarrollo académico, en el aprendizaje, sino en el desarrollo humano. Y ahí es donde más se ha visto afectada quizás la calidad de la educación, en la parte integral de todo el sistema.
Doctora Marta Yané Castillo, presidente nacional de Undercot, pues le damos las gracias a usted, y tenemos también una invitada muy especial para el departamento de Casanare, por ser uno de los, digamos, colegios más representativos que ha generado más logros en nuestro territorio. Es la licenciada Ana Yasmín Rodríguez, pero vamos a un corte comercial y regresamos con ella, porque la Alianza Pedagógica también hace parte de este proceso, donde la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados, Undercot, pues a través de comunicado de prensa han dicho: vamos a terminar, vamos a culminar el año escolar 2020, pero de forma no presencial, y están diciendo el por qué es que se ha tomado esta decisión. Doctora Marta Yané, gracias, buen día.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y espero haber hecho un poco de claridad sobre el tema.
Claro que sí.